Hace tiempo ya que la Facultad de Medicina detectó que los alumnos que ingresan a esa casa de estudios manejan un léxico de entre 400 y 500 palabras, cuando Cervantes usó unas 7.000 para escribir El Quijote. No saben pensar, y eso lo traen de la enseñanza media. La frase pertenece a Óscar Chavarría, representante de los egresados en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, y se conoció en un artículo del diario El País de este fin de semana que reveló varios datos sobre las carencias de formación con que los estudiantes de secundaria llegan al nivel terciario. Por ejemplo, en la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias, este año el 72% de los nuevos alumnos no aprobó las pruebas del primer semestre. Mientras que en ingeniería, el 81% no logró identificar la idea central de un texto en la prueba de diagnóstico. ¿Cuánto condiciona la formación universitaria esta situación de arranque? ¿Qué respuestas prepara, en este caso, la Universidad de la República, sola o en coordinación con el CODICEN? Vamos a conversar de estos temas. Vamos a hablar también del proceso de descentralización. Está con nosotros esta mañana el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena. Doctor Arocena, buen día. Gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta ocasión de hablar con seguramente muchos compatriotas escuchándonos sobre temas cardinales para el presente y el futuro del país, que por cierto nos desvelan y por los que tratamos de hacer las cosas cada día un poco mejor.
La situación que pintan esos números que yo di recién parece muy desalentadora, ¿no? ¿Qué diagnóstico hace usted concretamente? ¿Con qué carencias ingresan los jóvenes a la universidad? Sé que este es un tema que ustedes han estado discutiendo en el Consejo Directivo Central últimamente.
Emiliano, deberíamos fijar algunas pautas previas de cómo, al menos yo, usted hacía la pregunta con mucha amabilidad buscando mi opinión, cómo yo veo esto, y después entrar rápidamente a las cuestiones concretas que venía haciendo la universidad desde hace mucho tiempo, las que viene acelerando ahora y las que se propone ante la nueva situación. Me parece que hay dos cosas que hay que enfatizar. Sería muy malo que yo, viejo docente, dijera las generaciones de ahora son diferentes, piensan menos, estudian menos. Son diferentes, pero eso no quiere decir que sean inferiores. Y si nosotros los viejos docentes no empezamos por hacer el esfuerzo de comprender a nuestros nuevos estudiantes, entonces estamos errando. Primera cosa que me parece fundamental, no caer en lo que los veteranos tenemos la costumbre. Nuestros tiempos, eso sí que eran buenos tiempos. Nuestros tiempos tenían sus cosas maravillosas, sobre todo que éramos jóvenes, pero tenían una cantidad de carencias enormes. Primera cuestión. Segunda cuestión, no busquemos chivos expiatorios. La universidad no va a decir la culpa de esto es secundaria, y secundaria decir la culpa de esto es primaria, y primaria la culpa de esto es la familia, y la familia decir que la culpa de esto es el gobierno, y así seguimos. Esto es un problema nacional. Vamos a buscarle soluciones entre todos. En esa perspectiva, hay un problema de larga data, la heterogeneidad de formaciones con que llegan los estudiantes a la enseñanza terciaria. Para eso, nuestra primera de las 9 líneas de reforma adoptadas hace ya varios años apuntan a cosas que podemos profundizar si usted quiere, diversificación de modalidades de enseñanza, dictados en distintos periodos de los mismos cursos, un programa especial de respaldo al aprendizaje y varias otras cosas de las cuales sintéticamente se da cuenta en mirar para ver el folleto con el cual la universidad actualiza su rendición social de cuentas. Por otro lado, las cuestiones que usted señalaba y que me dan a y el gusto de estar aquí una vez más, sugieren que desde algunas facultades se está viendo con preocupación la posibilidad de que en los últimos 2 o 3 años se haya agravado la
formación. Sí, varios de los decanos hablan de que estamos ante un problema que se agrava con el correr de los años. Los números además prueban eso.
Exactamente. Habría que entonces pensar que tenemos dos problemas. Un problema muy profundo en el cual los estudiantes de hoy estudian de maneras diferentes, aprenden de maneras diferentes y cuando llegan a la universidad tropiezan con dificultades muy grandes, que no me parece importante subrayar. Eso no es nuevo y se viene trabajando sin todo lo que deberíamos hacer desde hace tiempo. Y probablemente, esto es lo que afirmaron los decanos de odontología, de ingeniería, de ciencias, a través de un conocimiento muy fino de las nuevas generaciones estudiantiles, probablemente un agravamiento de esa situación. Déjeme decirle, yo he leído con mucho cuidado lo que se llama la herramienta de diagnóstico al ingreso de la Facultad de Ingeniería.
¿Qué es eso? Habría que aclarar en dos palabras de qué
se
trata.
Con mucho gusto. La idea es algo que viene haciendo desde hace mucho tiempo. La Facultad de Ingeniería, cuando entra una nueva generación, tratar de, mediante una prueba que no elimina a nadie, es una prueba para conocer a los estudiantes, tener una idea de su formación en matemática, en física, en química, en comprensión lectora y en actitudes y hábitos de estudio. Esa prueba, al hacerse a lo largo de varios años, permite hacer comparaciones. Naturalmente, un fenómeno muy complejo no se caracteriza por un solo indicador. Un buen médico tiene en cuenta la fiebre del paciente, pero no diagnostica solo a partir de la fiebre. Por lo tanto, esto debe ser tenido en cuenta. De la herramienta diagnóstica del ingreso de ingeniería y de los resultados del último año, a mí me preocupa algo diferente de lo que ha sido subrayado legítimamente por varios comentaristas. Me preocupa lo siguiente: 52% de los estudiantes dicen que no les interesa el proceso de resolución de los ejercicios y solo los resultados. Eso es mucho más grave que cualquier otra cosa, porque yo puedo olvidarme de cómo se maneja un polinomio o de cuándo llegaron los fenicios a Cartago. Eso no importa, el asunto es si yo sé después buscarlo. La cuestión básica es aprender. Y eso solo se aprende si uno se mete adentro de lo que le enseñan, adentro de cómo se resuelve un problema de matemáticas o adentro de cómo se va a tener una idea si la pobreza está bajando o subiendo en el Uruguay. ¿Qué sociólogo podría pensarse que dijera solo me interesa el resultado final de los números y no cómo se elaboró el índice de pobreza? Entonces, aquí sí tenemos problemas fundamentales. La actitud frente al conocimiento de los estudiantes. No para reprocharles si no tienen la actitud adecuada, sino para ayudarlos a que comprendan que así no van a poder avanzar y que por lo tanto es responsabilidad nuestra, de los docentes, que se les dé oportunidades para ir cambiando esa actitud, que entre otras cosas, además, permítanme esta reflexión estética. ¿Qué es lo lindo de estudiar? ¿Ver los resultados o aprender cómo se logran? ¿Qué es lo que entusiasma?
Ahora, toda esta información que ustedes han ido recopilando sobre los déficits con los que llegan los estudiantes al nivel terciario, ¿qué puede implicar para el futuro? ¿Qué puede implicar en la formación, en la propia universidad, en este caso, de esos estudiantes?
Puede implicar, si no somos capaces como universidad y como país de dar vuelta a esta tendencia, que en vez de ir incrementando el número de gente con formación terciaria, eso se revierta. Y eso es tremendo desde el punto de vista de las personas, pero mucho más grave desde el punto de vista del país. Déjeme decirle un par de números, no voy a aburrir a nuestros compatriotas que nos estén escuchando con una cantidad de números, pero grosso modo, en los últimos 5 años del siglo XX se graduaban en la Universidad de la República unos 3.300 estudiantes por año, a nivel terciario. Había otras carreras más cortas, carreras de posgrado. En los últimos 5 años de la década pasada, se graduaban en promedio unos 4.700, de 3.300 a 4.700. No es el incremento que hubiéramos querido, pero es un incremento significativo. Si no damos vuelta a esto, entonces, en vez de seguir avanzando, vamos a empezar a retroceder. Por lo tanto, no hay tema como también lo dije en el Consejo Directivo Central, no hay tema más importante para la Universidad de la República que este, y estamos tratando de multiplicar las actividades que procuran enfrentar esta problemática.
Enseguida me interesa saber qué es lo que se está haciendo o se está pensando hacer, pero antes de eso, ¿qué se ha hecho ya? Usted decía recién, no es mi intención aquí atribuir culpas. Este es un fenómeno muy complejo. Pero mi pregunta es, ¿no se ha coordinado a esta altura ya con secundaria? Se lo pregunto sobre todo porque veía que el diario El País consultó a la Inspección de Matemática del Consejo de Educación Secundaria. Les consultaban sobre los números concretos de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo. Y la respuesta de la inspectora de matemática, Lilian Muñoz, fue: no tenemos constatado que los alumnos salgan con diferencia de formación. Y agrega: tampoco la Facultad de Ingeniería nos ha proporcionado la prueba para ver qué es lo que se evalúa. Parecería que no ha habido mucho diálogo con la Inspección de Matemática de Secundaria.
A ver, reconstruyamos un poquito de la historia. Desde el año 2005 funciona una comisión mixta ANEP, Universidad de la República. Esa comisión mixta ha venido trabajando en torno a tres grandes temas. Por un lado, la colaboración en la formación de los docentes. Por otro lado, el trabajo conjunto con la UTU en la construcción de las carreras de tecnólogos. Y por otro lado, lo que en la jerga llamamos la interfase, que es el problema que usted plantea, la interfase entre la finalización de la enseñanza media y el comienzo de la enseñanza terciaria o universitaria. Se han hecho ciertas actividades en la interfase, pero claramente es donde hemos logrado menos una sintonía. Uh-huh. La herramienta de diagnóstico al ingreso de la Facultad de Ingeniería y sus resultados fueron comunicados a la Comisión Mixta y, por cierto, han sido tenidos en cuenta por las autoridades del CODICEN. Me recordaba un compañero ayer que quien primero manifestó su preocupación en un ámbito público al respecto fue la vicepresidenta del CODICEN, Nora Castro. Por consiguiente, se ve allí una sintonía de preocupaciones. Debemos reconocer, porque no hay nada peor que no reconocer los problemas, que no hemos logrado todavía nada parecido a la sintonía que necesitamos entre universidad y enseñanza secundaria. Hay mucha gente trabajando, se han adaptado programas, pero hay que hacer mucho más.
En perspectiva. En los últimos días se conocieron nuevos datos sobre el bajo nivel con el que los estudiantes ingresan a la Universidad de la República y a las universidades privadas. Algo que puso en alerta a varios decanos y otras autoridades de la enseñanza. De eso estamos conversando esta mañana con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena. Doctora Arocena, las notas periodísticas que se publicaron en estos días son preocupantes e interesantes, sobre todo porque pintan la complejidad del problema. El problema se detecta en la Universidad de la República, pero también en las universidades privadas, y ocurre con estudiantes que vienen de liceos públicos y de liceos privados. En el caso concreto de la Universidad de la República, ¿qué están pensando hacer?
Bien, primera cosa, me parece muy importante, a riesgo de ser repetitivo, subrayar lo que usted dice. Este es un problema país, del país en su conjunto. Segunda cosa, hay muchas actividades que se vienen realizando desde hace tiempo, menciono titulares para que los oyentes tengan la confianza de que, más allá de nuestra eficiencia mayor o menor, trabajamos en esto. Se han puesto en marcha ciclos iniciales optativos, está funcionando el entorno virtual de aprendizaje de la Universidad de la República, se están dictando de maneras diferentes, adecuadas a distintos grupos de estudiantes, las mismas asignaturas y otras actividades que ya tienen varios años. Con respecto a la problemática que nos alarma a todos en estos días, daría la impresión de que hay dos cuestiones que atender. Por un lado, una carencia mayor a la esperada en materia de conocimientos. Por otro lado, más serio todavía, un problema de hábitos de estudio. Estamos haciendo una reunión el martes que viene de todas las unidades de apoyo a la enseñanza de la Universidad de la República para programar actividades. Y estamos pensando actividades para atender a ambas facetas del problema. La faceta conocimientos es quizás la menos preocupante, muy preocupante, pero menos preocupante para un docente al menos que las otras. Allí estamos pensando en cursos de nivelación. Esto no se resuelve en 15 minutos. El primer semestre, el semestre de ingreso a la universidad, va a tener que ofrecer a quienes tengan carencias en materia de conocimientos, cursos de nivelación. Para eso, las herramientas de diagnóstico al ingreso, como la de la Facultad de Ingeniería y de otras, van a ser muy útiles. Más complicado todavía es la cuestión de hábitos de estudio. Si usted está, como decía un docente de una universidad privada en el país hace 2 o 3 días, acostumbrado a que no hay que estudiar varias horas, bueno, ese hábito hay que mostrarle a la muchacha y al muchacho que así no se avanza.
Sí, sí. Se hablaba de otras manifestaciones de ese mismo problema, ¿no? No existe la costumbre de leer libros, en cambio se opta así por textos breves. La dispersión en la que se estudia, la dispersión derivada de la conexión a internet, con Facebook, con Twitter, la atención simultánea de los mensajes de texto, bueno, y eventualmente de la televisión, etcétera. Son efectivamente costumbres que han ido instalándose, que vienen, entre otras cosas, del desarrollo de las tecnologías de la información, pero que están muy implantadas. Si allí hay un obstáculo para el estudio, el desafío que tienen ustedes es enorme, porque ustedes van a tener que inventar una nueva forma de enseñar que sea capaz de penetrar esas barreras que se han ido instalando, ¿no?
Exactamente. Usted me preguntaba qué vamos a hacer de nuevo, es decir, además de lo que se está haciendo. Se está planteando que haya, en lo que tiene que ver con el aspecto conocimientos, cursos de nivelación previos o paralelos a los otros cursos. Y lo que tiene que ver, estoy leyendo de la propuesta que está organizando la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad, talleres de estrategias de aprendizaje. Esto es la cuestión básica. Estudiantes de matemática o de sociología o de anatomía, además de ir estudiando matemática, sociología, anatomía, van a tener que ir cambiando sus hábitos de estudio. Van a tener que darse cuenta de que lo único que realmente se aprende es a seguir aprendiendo.
Pero hay otra manera de verlo, doctora Rosena. ¿No será que lo que hay que cambiar son los sistemas de enseñanza? Es decir, es el alumno que viene con esa otra cultura de estudio el que tiene que adaptarse a una determinada forma de estudiar ya implantada en la Universidad de la República, o será la universidad, perdón, y las universidades las que tendrán que modificar el método porque los tiempos son otros y los jóvenes son otros.
A ver si puedo decir una respuesta que no sea ecléctica. Las dos cosas son ciertas. Vale decir que hay que modificar nuestras maneras de enseñanza, sin duda. Nosotros le llamamos enseñanza activa, hay que hacerla mucho más interactiva, hay que hacer que vaya y venga entre estudiantes y docentes mucho más los diálogos. Para eso sí que venimos trabajando hace varios años. Sin duda que el docente tiene que adaptarse a los estudiantes con quienes quiere trabajar. No son los docentes los principales protagonistas del aprendizaje, son los estudiantes. Por lo tanto, nosotros tenemos que adaptarnos a sus circunstancias. Pero esa es la mitad del asunto. La otra mitad es que no tenemos que ser demagogos. Tenemos que decirle la verdad. Si no se estudia mucho más, habrá los métodos que se quiera, pero no se avanza. Si no se tiene la vocación de pensar con cabeza propia un problema y lo único que interesa es conseguir información, puede haber cambios en los métodos, pero no van a aprender. Por lo tanto, los talleres que llamamos de estrategias de aprendizaje tienen que tener en cuenta las costumbres, la cultura, la manera de ser de los jóvenes de esta época. Por eso empecé diciendo que nada podía ser más grave que considerar que los jóvenes de hoy son menos capaces que los de ayer. Pero al mismo tiempo tenemos que decirles, más que en nuestra época, aprender a aprender es lo único realmente sustantivo. En mi época se podía esperar que yo estudiaba 4 o 5 años en la universidad y con eso me arreglaba el resto de la vida. Ahora van a tener que seguir aprendiendo siempre. Un estudiante que no le digamos la verdad y no lo convenzamos, mirá compañera, mirá compañero, si tú solo te preocupás por los resultados de una fórmula y no cómo se construye, cuando esa fórmula esté obsoleta, tú vas a quedar obsoleto. En cambio, si aprendiste a construir soluciones, entonces te vas a poder arreglar toda la vida.
Y en cuanto a los pasos a dar para atacar el problema de fondo, porque usted acá está mencionando lo que puede hacer la universidad una vez que ya recibió a esos alumnos. Para que los alumnos vengan formados de otra manera, ¿qué se está haciendo?
Bien, yo diría que en este momento a lo que le tengo más esperanzas es la labor conjunta Universidad-Consejo de Formación en Educación de la ANEP para estructurar una preparación de los docentes de todos los niveles del sistema educativo mucho más sólida que la actual.
Desde la audiencia aparece un mensaje de Martín, por ejemplo, que dice: ¿no se le está sacando las castañas del fuego a secundaria? ¿No está en secundaria una parte importante del problema?
Yo,
usted como decía, no quiero atribuir culpas, pero bueno, el asunto es por dónde se ataca el problema.
Creo que el problema hay que atacarlo a todos los niveles. Fíjese, si nosotros pensamos que el problema solo es de secundaria, ¿qué hacemos con la muchachada que tiene más de 18 años? ¿La mandamos de vuelta a secundaria? Grave error desde todo punto de vista, anímico, pedagógico. No, el problema es también nuestro. Nosotros también tenemos que afrontarlo, tenemos que una y otra vez construir nuevas vías para que la gente pueda seguir estudiando. Por ejemplo, en el interior estamos poniendo en marcha, con carácter muy experimental, pero ya por segundo año, lo que llamamos los ciclos iniciales optativos. Son ciclos pensados para diversos estudiantados, pero en particular para estudiantados que puedan sentir ellos mismos, no se trata de que nosotros se lo impongamos, que tienen una formación débil. Si usted quiere estudiar biología y siente que su formación en todas las disciplinas básicas no es todo lo fuerte que usted quisiera, en el este y en el noroeste tiene un ciclo inicial optativo al área de las tecnologías y las ciencias de la naturaleza que le dará un respaldo mayor y le permitirá avanzar después en cualquiera de las carreras de esa área. Hay que innovar mucho. Yo, como no voy a esquivar su pregunta, como docente y como ciudadano puedo tener mi opinión sobre cómo es la enseñanza en la Universidad de la República, en la ORT, en secundaria o en primaria, pero como funcionario de la Universidad de la República, mi responsabilidad es que nosotros hagamos más, mejor y más nuevo para atacar este problema. Esa es mi responsabilidad, ahí la concentro.
En perspectiva.
Continuamos en perspectiva, en diálogo con el doctor Rodrigo Arocena, rector de la Universidad de la República desde el año 2006. Doctor Arocena, a principios de julio usted informó que quedó esencialmente aprobada la ordenanza de los centros universitarios regionales. Ella establece la base normativa para una construcción en curso que puede llegar a constituir la más importante transformación de la universidad en el último medio siglo. Esto es textual, lo escribió usted en un blog. ¿A qué se refiere concretamente con la más importante transformación de la universidad en el último medio siglo?
Primero le saco la palabra esencialmente porque ya quedó totalmente aprobada. A ver si logro explicar de manera sintética a todos los compatriotas que nos están escuchando. La transformación es la creación de servicios universitarios de nuevo tipo. Los centros universitarios regionales que se están construyendo y que ya tienen una ordenanza que da su marco normativo, van a ser nuevos en varios sentidos, pero en particular quiero enfatizar en dos sentidos que van a ser nuevos. Por ejemplo, para hablar en cosas concretas, Centro Universitario de la Región Noroeste en construcción con base sobre todo Salto y Paysandú, perspectiva de influencia, como lo muestra el mapa de la página 44 de este folleto que le estoy dejando.
Y que va a estar disponible también en internet para que los oyentes después lo lean, ¿no?
Agradezco mucho, está disponible en el portal de la universidad. Si ustedes además lo ponen, será excelente. Centro Universitario de la Región Noroeste, zona de influencia presunta de Río Negro hasta Artigas. Se está creando allí un departamento de matemáticas. Yo era matemático en otra época, me da una gran satisfacción. Es el primer departamento de matemática que la universidad tiene fuera de Montevideo. ¿Ese departamento de matemática va a estar metido dentro de una facultad? No, va a ser el departamento de matemáticas del Centro Universitario de la Región Noroeste. Lo mismo va a pasar con el departamento de ciencias sociales que se está creando. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una cuestión transversal, horizontal, se le va a enseñar matemática desde compañeras y compañeros que se especializan en eso a todas las carreras que necesiten matemáticas. Es una transformación en la estructura académica grande. La universidad, cuando esto avance, seguirá teniendo facultades muy importantes, incluso alguna nueva facultad. La Facultad de Información y Comunicación va esbozándose allí, pero además va a tener centros de nuevo tipo. En Tacuarembó se va a crear el Departamento de Economía, gran satisfacción inesperada, le voy a decir, la idea de que íbamos a poder tener en Tacuarembó pronto un Departamento de Economía fue una sorpresa. Ese Departamento de Economía respaldará las diversas carreras que se dicten en el Centro Universitario de la Región Noreste, Tacuarembó, Rivera, parte de Artigas, parte de Cerro Largo, lo que la gente quiera. En particular respaldará el desarrollo de la región. Esa es la mitad del gran cambio. La otra mitad es que esta innovación institucional, con mucha modestia, esperamos que le sirva a algo que la República está construyendo. La República puede desarrollarse desde cada barrio de Montevideo o desde cada departamento del interior, o tiene que hacer apuestas regionales. El estudio de la OPP Uruguay 2030 apunta, como tantas otras cosas, a una perspectiva regional. No es fácil construir una perspectiva regional. Cuando yo estoy en Montevideo, me piden cosas para el interior. Cuando salgo de Montevideo, dejan de pedirme cosas para el interior. Me piden cosas para cada departamento. Si nosotros no hacemos el grande y difícil esfuerzo de sumar las energías de cada departamento en una región, no vamos a avanzar ni como universidad, ni cosa mucho más importante como país. Entonces, la segunda gran cosa que creemos que esto puede aportarle al país es una modesta contribución a pensarnos como regiones y a construir estrategias de desarrollo desde lo regional. Estos centros universitarios regionales en particular están inaugurando algunas carreras que no se dictan en Montevideo, pero están pensadas para la especificidad de la región. Déjeme darle dos ejemplos. Gestión ambiental en el este, recursos naturales en el noreste. Ya hay dos ejemplos de estudiantes de Montevideo que se fueron a Rivera para estudiar la licenciatura de recursos naturales. A eso avanzamos. Va a dar mucho trabajo. Pero si eso se logra, así va a ser la mayor transformación en mucho tiempo en la historia de la universidad.
¿Y a partir de cuándo se podrá decir que los estudiantes del interior se encontrarán con los efectos reales de esa descentralización tan deseada, tan demorada?
Algunos ya lo tienen. Este año hay 8.000 estudiantes de la Universidad de la República haciendo cursos que incluyen varias carreras completas en el interior. Nuestra previsión cuando presentamos el presupuesto era llegar a duplicar el estudiantado en 4 años. Tenemos ahí sentimientos encontrados. Por un lado, nos asignaron recursos importantes, pero no tanto como para respaldar eso. Por otro lado, en algunos de los centros regionales más incipientes, el este y el noreste, la inscripción se duplicó del 2010 al 2011. En este momento, grosso modo, el 10% de los estudiantes de la Universidad de la República siguen cursos en el interior. Por ejemplo, agronomía se puede cursar completa en el noroeste. De nuevo, y esto se vincula con lo que conversamos largamente hace un rato, no queremos vender versos, no queremos dar carreras de tercer nivel en el interior para, digamos, simplemente que el currículum de la actual conducción universitaria sea muy grande. No, tenemos que ir construyendo paso a paso, y por eso las resoluciones del Consejo Directivo Central establecen el marco normativo y dicen que estos centros quedarán definitivamente creados cuando estén las las condiciones institucionales y académicas. No hay que vender versos, hay que trabajar para que la enseñanza en el interior llegue a tener el mismo nivel o más que Montevideo. En algunas cosas está teniendo más. Los ciclos iniciales optativos, gran innovación, existen en el interior. No todavía en Montevideo. Algunas licenciaturas solo van a existir en el interior.
Si sos de las que van a la playa todo el año, tomá Libre Defense. Te protege de los resfríos y disfrutás mucho más del paseo. ¡Qué divino día! Libre Defense te hace bien. Buena para tus defensas, mejor para vos.
Doctora Rosena, para terminar, vayamos a un último asunto de actualidad.
Con mucho gusto.
Los dos anteriores eran muy acuciantes, muy, muy candentes de estos días. El último que le propongo diría que es de hoy mismo, ¿no? Este 16º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, que se inaugura en Montevideo en esta jornada, que es organizado por la FEU y la OCLAE, la Organización Continental y Caribeña de Estudiantes. Se ha generado una polémica fuerte por el hecho de que la Universidad de la República esté aportando $60,700 para contribuir al financiamiento del Congreso. Entre otras cosas, quienes cuestionan ese gasto, por ejemplo, la corriente gremial universitaria, por ejemplo, dirigentes de los partidos tradicionales, destacan que la OCLAE tiene su sede en La Habana y que desde su fundación en 1966 está presidida por delegados de los gremios cubanos de estudiantes alineados con el gobierno que encabeza Raúl Castro. Además, destacan la agenda de los temas que se van a discutir en varias de las mesas y en varios de los foros del Congreso y les asignan un sesgo ideológico fuerte. ¿Qué dice usted? ¿Cómo justifica el hecho de que la Universidad de la República ponga dinero en este congreso?
Bien, primero, es un congreso de federaciones de estudiantes, no un congreso organizado por la universidad ni nada que se le parezca.
Bueno, pero es que justamente por ahí es que aparece el cuestionamiento.
Por supuesto, pero digo, digo esto para que esté claro que la universidad no es la que fija el temario, no es la que fija cómo se realiza. Es un congreso de federaciones de estudiantes. Segunda cuestión, ¿los temas del congreso son temas de interés de la universidad? Algunos sí y otros no. Hay una mesa sobre reforma universitaria en la cual la rectora de la Universidad de Córdoba y yo vamos a estar con estudiantes. Eso es de interés para la universidad. Hay mesas sobre deporte, sobre bienestar universitario, sobre nuevas formas de enseñanza. Eso es de interés para la universidad. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la libertad de opción de los movimientos estudiantiles de definir sus temarios. Seguramente muchísimas de las cosas que se van a decir allí no van a tener una opinión favorable mía, y es la libertad de los movimientos estudiantiles para cuestionar a quien le parezca y a quien no. ¿Por qué la universidad resolvió apoyar y qué resolvió apoyar? No resolvió apoyar indiferenciadamente el Congreso, resolvió apoyar dos tipos de cosas. Por un lado, la venida eventual, ya concretada en algunos casos, de académicos del exterior para aportar a visiones diversas. Se van a reunir 5.000 estudiantes, probablemente para muchos sea la primera vez que van a escuchar puntos de vista muy variados. Eso es parte de la educación, independientemente de que lo que digan me guste o no. Como decía John Stuart Mill en su famoso libro sobre la libertad, la importancia de las opiniones equivocadas es que ayuda a que las buenas opiniones tengan que refinarse. Por lo tanto, la diversidad de enfoques, muy importante, y eso lo respaldamos. Y en segundo lugar, vamos a respaldar lo que uno podría llamar las cuestiones de subsistencia básica de los estudiantes. Contra boletas y facturas concretas que tengan que ver con la alimentación básica, con el alojamiento, vamos a respaldar eso. Es de interés, no ya para la universidad, para el Uruguay, que miles de estudiantes vengan acá, vean el funcionamiento del país, nos traigan su riqueza cultural o no. Nosotros creemos que sí. Cuando nuestros estudiantes van a otra parte, ¿no los respaldan? Cuando ayer yo recorría el edificio Alpargata, sede de la Facultad de Química y Medicina, y veía que con una modestia y una austeridad que rompe el corazón, estaban miles de estudiantes, en particular compatriotas, porque yo los considero compatriotas a todos los latinoamericanos, de la Argentina, venidos allí, la universidad no va a ser un mínimo respaldo de bienestar universitario. Puede haber opiniones distintas, las respeto a todos, creo que vale la pena.
Otro de los argumentos que se ha manejado es, por un lado, la universidad reclama más recursos y por otro termina siendo este tipo de gastos que no parecen ser prioritarios. No hay otros rubros que tengan prioridad para la universidad antes de destinar $60,700 a ese tipo de gastos de este Congreso, preguntan quienes cuestionan.
Parece muy bien que se pregunte. Por suerte, la universidad adopta decisiones de manera pública y abierta. No sé si hay otro organismo del país que adopte decisiones en una instancia como su Consejo Directivo Central, abierta a toda la ciudadanía y a la prensa. La universidad tiene muchas prioridades, solicita recursos para ellas, da cuenta religiosamente de cómo las usa. Y una de las prioridades se llama bienestar universitario, vida universitaria y fomento de la participación estudiantil. Todas estas cosas nos parece que están englobadas dentro de eso, vida rica universitaria. Les planteo a quienes estén en desacuerdo, con todo el derecho del mundo, que miren la riqueza de los encuentros que están teniendo en este momento lugar en Montevideo, de miles de estudiantes alegres, discutidores, polémicos, algunos sosteniendo posiciones que uno no comparte, pero discutiendo y formándose como ciudadanos latinoamericanos. Sí, la universidad apoya eso.
Doctor Rodrigo Arocena, rector de la Universidad de la República, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchísimas gracias, Emiliano, por esto, que para mí es lo más importante de mi tarea, comunicar a la sociedad lo que hace la universidad para que la sociedad lo conozca, lo critique y también ayude a mejorarlo. Es mi principal tarea. Hoy usted me ayudó a ganarme el sueldo.